IFIS, Instituto Federal Electoral.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.
Amigas y amigos, pues nuevamente en este programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Vivir bien es un arte y aquí lo hemos estado viendo cada semana con las doctoras y doctores que vienen del CIEL. Hoy tenemos a las doctoras Marlene Carrasco, a la doctora Patricia Aguilar López y a la doctora Gabriela Dartis. Bienvenidas a este programa.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, gracias.
Hoy les aseguramos.
Un gusto para nosotros estar aquí con ustedes nuevamente en este programa tan importante para toda la comunidad que nos escucha.
Y bueno, hoy estamos aquí, porque hemos estado pasando programas grabados, hoy es en vivo, así que de todos modos las llamadas siguen entrando, han entrado en las ocasiones pasadas, y hoy el tema es la homosexualidad en los padres. Es un tema muy polémico, así que sigan aquí. Seguramente van a descubrir muchas cosas. Los teléfonos, vamos a darlos de una vez, es los teléfonos del CIEL Texcoco. El teléfono fijo es el 95-592-23. Y tienen un celular que es el 595-592-23. 952-6208. Van de nuevo, el teléfono fijo es el 95-592-23 y el teléfono celular es el 595-952-6208. También tenemos los teléfonos del CIEL en el Distrito Federal, que son el 56-80-76-86 y el 55-93-24-38, y hay un número que es LADA sin costo, 01-800-509-8106. Así que bueno, estamos aquí ya en este espacio con las doctoras que vienen del CIEL, el Centro de Investigación en Estudios Lacanianos. ¿Qué tal, eh? Así que ustedes pueden llamar y seguramente, bueno, recibirán el apoyo que necesiten, si es que es lo que quieren, y si quieren dar un saludo, pues igual también lo pueden dejar. El teléfono de Radio Chapingo es el 95-216-10, y si ustedes están en el Distrito Federal, pues no tienen que marcar la clave LADA, tenemos un número local para que no les cueste más, es el 51-33-11-08, otra vez, 51-33-11-08, la extensión 1610, en cuanto les conteste una grabación. Y bueno, el tema, la homosexualidad en los padres, bienvenidas doctoras. Es un tema, pues, polémico, que en los últimos días hemos escuchado hablar de la legalización de los matrimonios, la legalización de la adopción en los matrimonios homosexuales, y esto, bueno, lo hace todavía más importante, ha llamado mucho la atención esta relación de que si dos papás o dos mamás pueden criar a un hijo adecuadamente, ¿de qué forma podría afectar a un pequeño, a una pequeña, el tener dos papás o dos mamás, doctora?
Bien, bueno, en relación a esta pregunta, en las parejas homosexuales habría que hacer también la pregunta en las parejas heterosexuales, ¿no? ¿Qué tan buenos padres, digamos, pudiera ser un padre heterosexual. La mayoría de los casos que nos llegan a la consulta de sufrimientos muy profundos tienen que ver con una relación con unos padres que son terribles, heterosexuales, ¿no? Hay abusos sexuales por parte de padres heterosexuales, hay alcoholismo, hay maltrato, ¿no? Pareciera que lo que aquí se plantea es que, bueno, por el hecho de que dos hombres, lo que se pone aquí como en el foco, ¿no?, a la luz, es la relación, ¿no?, y el deseo de un hombre por otro hombre. Eso es lo que está en cuestionamiento, no tanto qué tan buena persona puede ser un gay, ¿no?, o una lesbiana, si van a tratar bien al chico, sino más bien es en relación a este deseo sexual, ¿no? Pero no sé, bueno, a ver, doctora Aguilar.
Bueno, aquí lo importante que nosotros tenemos que resaltar es desde el psicoanálisis qué es la homosexualidad, ¿sí? Y no tomar en cuenta, y sí, las situaciones sociales, es decir, ¿cómo es esto que Marlene está puntualizando? Si es realmente nada más el deseo de un hombre por otro hombre o una mujer por otra mujer. En lo social, ¿qué tanto está siendo aceptado o no? Pero no se nos olvide algo. ¿Cuál? ¿Por qué ellos mismos, como esta comunidad gay o lesbianas, por qué pidieron ser tomados en cuenta en esta legalización tanto del matrimonio y también la adopción? Y esto es a nivel mundial. Como si fuera algo, y aquí tendríamos que puntualizar, si nada más desde lo social y lo legal, o qué tanto tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros como psicoanalistas con la vida emocional, ¿sí? Porque la vida emocional, independientemente de que sea este deseo por el mismo sexo, pareciera que hay una distinción, y muy fuerte, ¿sí?, de por qué la homosexualidad, y sobre todo en los padres. ¿Y cuál es el meollo del programa en esta ocasión? ¿Cuáles son esas consecuencias? No vamos a cuestionar la homosexualidad de los padres, sino aquí la situación es qué consecuencias, si las hay o no las hay, en estos hijos, ya sea por, ahorita lo vamos a ir manejando durante todo el programa, cómo es que se allegan estos hijos a estas parejas homosexuales.
Gaby, sí, no, sería
otra cosa, doctora Dartis.
Yo pienso que habría que pensar también en esto que Conchita nos pregunta en relación a las consecuencias. Es visible la diferencia que marca la sociedad cuando un niño habla de unos papás homosexuales, cuando los mismos padres hablan de la adopción de un hijo, ¿no?, siendo homosexuales. Es imposible que ahorita se haya instaurado una igualdad, ahorita como lo dice la doctora Aguilar, inclusive metiéndolo en la ley, ¿no? Es imposible, uno va en la calle y ve a dos papás con un hijo sabiendo que es su hijo adoptado y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí?, ¿no? Eso es algo que se presenta. Las consecuencias, por supuesto, que podrían ser ahorita a nivel abierto, ahorita a nivel social, podrían ser las mismas que un bullying, ¿no? Hemos trabajado lo que es un bullying y lo que en la sociedad se juega cuando un niño es maltratado en la escuela, que era el ejemplo más abierto que se trabajaba acá en el programa la vez pasada. Ahorita justamente la manifestación que tiene la sociedad alrededor de esa decisión que tomaron los padres y que ahí está viviendo el niño, ¿no? La pregunta ahorita también sería abrir el niño, ¿de qué manera puede vivir eso? Porque si estamos hablando de que puede ser también un maltrato como en la escuela, puede ser un maltrato ya sea de padres, puede ser un maltrato, la doctora Marlene mencionaba, puede ser un maltrato de violencia por el papá borracho, ¿no? En general, la sociedad se encarga de hacer esa diferencia, de hacer esa distinción, de marcar esa línea.
Y bueno, lo que decía la doctora me parece muy muy fuerte, muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué no se cuestiona el que un niño sea maltratado por unos padres, ¿sabes?, violentos, ¿no? Como que eso ya se volvió normal. Uh-huh. Lo que a la gente le llama la atención es que este niño tenga dos papás o dos mamás, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles serían ahí las consecuencias en sus relaciones sociales, en la escuela, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto que hay consecuencias sociales. No se puede negar que aunque los matrimonios, por ejemplo, ya se hayan legalizado los matrimonios homosexuales, que hay una comunidad muy importante gay, que tienen un movimiento, tienen una bandera. De todos modos, hasta el día de hoy, sigue habiendo discriminación, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, un hijo de homosexuales va a tener un lugar distinto en un colegio. Por supuesto que eso sí va a ser evidente, ¿no? Cuando la maestra pregunta, bueno, ¿a qué se dedica tu mamá? ¿Qué se dedica tu papá? Y bueno, el niño puede decir, yo tengo dos mamás, yo tengo dos papás. En ese momento, los otros chicos también, pues, lo van a señalar. Eso es algo que no se puede negar y que no se puede dejar pasar. Claro que va a haber un estigma, claro que va a haber un señalamiento, y esto va a tener también consecuencias emocionales en el chico. Aunque claro que también depende de la relación que los mismos padres han establecido con él, ¿no? De qué manera el chico enfrenta también al mundo, ¿no? Y a la escuela y a todos los compañeros.
Yo creo que aquí, doctora Marlene, esto que usted está mencionando, nos vamos, sí, a las situaciones sociales, pero que su vida emocional depende de que sus papás sea una pareja homosexual, es totalmente diferente a una pareja heterosexual, porque pareciera que entonces el mundo está dividido entre homosexuales y heterosexuales.
No, claro que no. Así como hay niños que tienen sobrepeso y son llamados de una forma, así hay niños que usan lentes, por ejemplo, y también son llamados de otra forma. Estos niños, hijos de padres homosexuales, cabrían pues en todas estas diferencias y estos señalamientos que siempre se hacen en los colegios entre niños.
Sí, entonces estamos retomando esta situación social. ¿Cuándo es cuando un niño o una niña vive estas consecuencias? Hay que estar muy pendientes, mamá, papá, en estas situaciones, para que realmente, si hay consecuencias, es porque, independientemente de lo social, que es marcado de que es el niño gordo, es el niño que usa lentes, entonces va a ser señalado, es el niño que tiene dos mamás o dos papás. Sí y no. Aquí lo más importante es cómo lo vive ese niño o esa niña. Y muchas veces, ¿qué llega a la clínica? Posiblemente sí, pero posiblemente no. ¿A qué estamos llegando cuál es la finalidad? Es marcar una diferencia radical desde el psicoanálisis. Y cómo desde una vida, el desarrollo de la sexualidad, cómo va el niño, la niña, ¿sí? Recordemos cuál es el descubrimiento freudiano, la sexualidad infantil. ¿Y a qué nos lleva eso? A ese descubrimiento. ¿Cómo se va relacionando con el objeto sexual y la meta sexual? Y no es la homosexualidad como algo, como una enfermedad, como lo decíamos en el programa pasado, que fue el alcoholismo. No es una enfermedad, es una decisión subjetiva la homosexualidad. Entonces, y ustedes pueden escuchar, o uno escucha en la clínica más bien, que ese homosexual, cuando llega a la clínica, porque ya es adulto, y en su historia no dice que fue, al menos hasta ahorita lo que ha llegado a la clínica es su mamá y su papá de una pareja heterosexual. Entonces, ¿es garantía de algo? ¿no?
Pues así es. ¿Usted qué opina, doctora?
Sí, es importante. La doctora Aguilar maneja y propone un punto importante. ¿Cuál es? Aquello que el psicoanálisis puede decir al respecto del tema. Sí es menester mencionar que en la dinámica sexual, en la sexualidad, que ahorita es innovadora para mucha gente que no conoce del psicoanálisis, el público que nos está escuchando inclusive, que podría ser nuevo, en donde la homosexualidad no es algo ni diferente, ni raro, ni fuera de la norma. ¿En qué consiste? Cuando la sexualidad está en sus primeras expresiones, en sus primeras manifestaciones, ahorita podríamos decirlo en una etapa infantil, el niño puede tener la posibilidad de construir algo que lo anime a una erotización en un objeto, lo que decía la doctora Aguilar, en un objeto sexual, que este puede ser un hombre, una mujer, el muñequito, el amigo, una serie de cosas que puede ir construyendo el niño. No necesita ahorita este marcaje social para determinar qué le puede gustar y qué no, o de qué manera le puede gustar determinada cosa o determinada actividad. El niño tiene todas esas posibilidades. Ahora fíjese, construyendo toda esa situación y teniendo claro que la diversidad en la elección de ese gusto, de ese erotismo, de ese placer que se puede relanzar en determinadas cosas, ¿cómo podría ser anormal relanzarlo con una persona que sea igual del sexo? En ese sentido, el psicoanálisis marca un punto importante. ¿Cuál? Que eso, por lo menos, esa decisión, esa elección, no está fuera de la norma de la dinámica sexual de la que nosotros hablamos. No va por ahí. Va por darle un lugar en donde es una más. Así como dice la doctora Aguilar, es una más una relación heterosexual, es una más una relación homosexual. Entonces, cuando tiene esa posibilidad el niño, realmente, si lo pensamos, el niño con papás homosexuales, pues no influye la decisión que él vaya a tener en su sexualidad. Él tiene toda la gama de escoger y no necesita a los papás para eso.
Bueno, vamos a un puente musical. Estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema La homosexualidad en los padres. Bien, amigas y amigos, pues este tema que seguramente les está moviendo muchas ideas, muchas preguntas, la homosexualidad en los padres, aquí en el espacio de Cultura Emocional. Y les recordamos el teléfono de Radio Chapingo. Si ustedes están en el Distrito Federal, llámenos, el número, márquelo así, local, 51-33-1108, extensión 1610. hay una grabación, le va a pedir el número de extensión, lo marca y ya entra directo a Radio Chapingo. Si ustedes están aquí en la región, recuerden el 95-2-1610 y los teléfonos del Ciel Texcoco 95-2-9223 o 595-952-6208. Es un teléfono celular. Esto es Cultura Emocional y bueno, este tema de la homosexualidad en los padres y con la pregunta que les hacía, que qué repercusiones pueden tener estos niños, cómo les afecta, pues estaba pensando que lo que abona también a toda esta emoción tan fuerte que le pueda causar al niño o a la niña, pues está siendo pues afectada o influida por todos los mitos que hay en cuanto a las parejas homosexuales, a los homosexuales en sí, ¿no? Cómo han sido discriminados, atacados, asesinados, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente ustedes más que nadie saben todo esto que afecta a los homosexuales y que tiene que ver con lo que se cree que es normal y que se ha venido manejando, ¿no?, a lo largo de la historia.
Claro, desde el psicoanálisis no hay una normalidad. Ahora, estos mitos que se vienen mencionando, podemos recordar en nuestra cultura y en tiempos, en la antigüedad con los griegos, cómo es que el amor a los efebos era así como lo cotidiano, dejaba de serlo cuando ya eran adultos y no estaba mal visto. Todo esto, tanto el que lo ejerce como el que mira, tiene que ver con la sexualidad. Finalmente, aquellos homofóbicos, ¿qué es lo que les provoca ver o no ver, mirar o no aceptar, independientemente de lo que ya habíamos comentado, la legalización de los matrimonios gay o la adopción de estas parejas homosexuales que adopten o no un hijo? Y dentro de estos mitos es, son mejores padres. A ver, ¿cómo es eso, doctora Marlene? Se dice que esos padres homosexuales pues son más permisivos, precisamente porque han vivido esta discriminación, esta segregación, y quieren que el hijo aprenda a respetar esas diferencias sexuales.
Claro, hay algunas investigaciones que se han hecho, investigaciones comparativas, han seguido casos de hijos de familias heterosexuales y familias homosexuales, y bueno, esa ha sido una conclusión a la que han llegado. Pero digamos, es una conclusión así, pues, muy ramplona, ¿no? Decir que los hijos de parejas homosexuales son más libres, se dice también que son más seguros. Bueno, eso también lo podemos encontrar en familias heterosexuales, ¿no?
Pero, claro. Perdón, esto que decía la doctora me parece muy importante, que son más respetuosos. Y eso es algo, me parece, valiosísimo.
Uh-huh. ¿Más respetuosos quiénes? ¿Los hijos
los
de...?
Los hijos de parejas homosexuales.
Bueno, pero también hay hijos muy respetuosos,
claro,
de las familias
eso no
heterosexuales.
Se niega, pero...
No hay en realidad un consenso o una estadística que diga hijos de familias homosexuales más respetuosos 60% y los heterosexuales 40%. Eso no existe, ¿no?
Porque además el psicoanálisis es uno por uno. No podemos decir en esos estudios comparativos, finalmente es para buscar una norma. Todo sujeto quiere identificarse con algo que le diga, esto es normal, que yo tenga mi pareja heterosexual o que yo tenga mi pareja homosexual, estoy dentro de la norma. Y estas normas sociales, pues es para la convivencia, ¿sí? Que me va a permitir convivir y que no voy a ser segregado o segregada. pero se trata de eso. Se trata que entonces esa norma, ahora en estos mitos, bueno, son más permisivos, son más respetuosos o tratan de, ¿no? También hay parejas heterosexuales que tienen que ver con esto. Es decir, el psicoanálisis lo que marca es uno por uno. Es una decisión subjetiva. Ahora bien, ¿cuáles son esas consecuencias emocionales, que es nuestro terreno? ¿Cuáles son esas causas emocionales? ¿Cómo vive el niño o la niña? Doctora Marlene, si usted recuerda alguno de los casos en clínica que haya pasado por esta experiencia.
Bien, bueno, yo quisiera antes un poco hablar en relación a estas investigaciones, ¿no?, de las que hemos señalado, que habría que ver también quiénes mandan a hacer las investigaciones, ¿no? Porque con este revuelo que causó la legalización de los matrimonios y después de la adopción gay, muchas familias, la iglesia principalmente, estuvo en desacuerdo y la propia iglesia mandó a hacer investigaciones que dijeran pues que no, que los hijos de homosexuales iban a tener una serie de consecuencias catastróficas, ¿no? Uh-huh. Que la familia además se iba a acabar, era el fin de la familia, y del mismo modo las familias homosexuales mandaron a hacer sus propias investigaciones que justamente dicen estas cosas, ¿no? Que son los hijos pues más permisivos, más libres, más seguros. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas investigaciones, ¿no? Si hablamos de que quiénes son mejores, si los homosexuales como padres o los heterosexuales, pues caemos justo en esta división que nosotros estamos señalando que se hace socialmente, de que, ah, bueno, entonces aquí un grupo de los homosexuales y el grupo de los papás heterosexuales ya entablar una lucha, ¿no? No se trata de eso.
Pero bien, además la norma la hacen para los papás. Si se dan cuenta, lo que estamos discutiendo es la norma social, es para los papás. Los niños en eso, es más, lo acabamos de mencionar con los griegos, los niños no tienen ningún problema. El problema es cuando uno crece y tiene que insertarse en lo social, entonces la sociedad tiene que delimitar qué lugar tiene cada uno y de qué manera cada uno tendría que participar. ¿Qué es lo que se está comprobando? Que esa ley no alcanza ni para la manifestación sexual que tiene cada uno, que es completamente libre. Es decir, la ley no ha logrado detener a los homosexuales, porque no se trata de eso, ¿no?
Ni tampoco ha detenido la violencia hacia
tampoco
ellos.
Ha detenido la violencia. Es decir, todas las manifestaciones que puede tener el ser humano no las ha detenido, y no se trata de eso. ¿Pero de qué se trata? De que tengan un lugar, aunque sea el marginado.
Y recuerdo ahora el caso de uh-huh. una chica que tiene dos mamás. Y dice, cuando ella era pequeña, bueno, que tendría unos 4 o 5 años, tenía una Barbie y un Ken, y pues otros invitados ahí de la Barbie y del Ken. Y cuando jugaba con la mamá, dice, bueno, la mamá, porque la mamá dice, a mí la verdad no me gustaba jugar a eso. Pero bueno, ya me sentaba a jugar con la Barbie. Dice, yo, mi tendencia era, bueno, pues Barbie y la otra Barbie, pues se casan. Y la niña decía, no. Barbie se casa con Ken. Y la mamá, bueno, puede tener una relación con Ken y después pues una relación con tal. Y la niña siempre, desde el principio, tomó su decisión. A esta niña le atraían los chicos. Ella vivía en una comunidad de lesbianas feministas. Además eran radicales, porque no se permitía la entrada de ningún hombre. Ningún hombre convivía con ellos, o con ellas más bien, ¿no? Y la decisión que ella toma...
La niña,
la hija de esta pareja de lesbianas. La decisión que ella toma es heterosexual, y ella se va a estudiar, ¿no? Por cuestiones del estudio se va de esa ciudad y tiene un novio y la lleva bien con el novio, ¿no? Pero ella recuerda estos juegos, dice, no, a mí no me interesaba jugar así.
Bien, pues tenemos aquí una pregunta, nos dicen que no les ha quedado claro si afecta o no al niño o niña tener padres homosexuales. En los casos en que afecta, ¿cuáles han sido esas consecuencias y cómo se trabaja ese conflicto en el psicoanálisis? Dice que sabe de un caso en el que un niño vio a su papá besando en la boca a un hombre y que el niño pensaba que eran amigos. ¿Cómo repercute eso en el niño?
Pues el papá tendría que aclararle que no son amigos.
claro.
Para que se quite de una vez la duda el chico de que será que los amigos se besan. No, es mi pareja o es mi novio.
Exactamente. Yo creo que qué consecuencias tiene. Miren, ahorita recuerdo una película que se llama La Otra Familia. Es una película mexicana en donde justamente adoptan una pareja de homosexuales, adoptan a un niño que es hijo de una drogadicta. Y cómo se va dando este, bueno, lo que presenta la película es cómo la sociedad, volvemos a lo mismo, es la que está muy pendiente de que qué va a pasar con ese niño. Es una pareja de homosexuales y adoptan al niño. Bueno, no recuerdo cómo llega a ellos, pero así, la amiga de una hermana de uno de ellos, que es lesbiana, es amiga de la madre, que la madre es drogadicta, y pues se muere. ¿Y cómo presentan ahí al niño en una situación moral? ¿Sí? Es decir, el niño pareciera que no toma decisiones ni se fija de nada. Y con el caso que nos trae Marlene, nos comenta, es una decisión, en este caso, esta niña. En este caso de este niño, las consecuencias es, él iba aparentemente, ¿sí?, sin ninguna consecuencia. Y digo aparentemente porque esta decisión de, en este caso, que es una niña, que es hija de unas lesbianas, toma la decisión subjetiva de ser heterosexual. En este caso, en esta película, no nos dice las consecuencias. Más bien están presentando esta situación social, ¿sí?, de la segregación, de la discriminación hacia la homosexualidad. Ahora bien, ¿cuáles son esas consecuencias emocionales? Miren, el psicoanálisis es caso por caso. En estos dos casos que estamos mencionando, ahí está algo. Pero hasta que una persona, sea niño, sea adolescente, ¿sí?, acuda con un psicoanalista y que sea el motivo. Vengo a hablar con usted, doctora, porque mis papás son homosexuales. ¿Y eso qué? Yo le preguntaría. ¿Por qué esas palabras, si llega con eso se va a ir? Es decir, tenemos que escuchar en la clínica, uno por uno, y si realmente llega por esa situación. Esto de que vea a los padres, como se ve a los padres heterosexuales, besarse, ¿sí? No me beses enfrente de los hijos. Tan satanizado dentro de la religión. Y la religión no ha aceptado los matrimonios homosexuales.
A mí lo que se me ocurre con todo esto que ustedes están diciendo es que no hay consecuencias en ese sentido. O sea, que afecten a los niños tener parejas homosexuales. Y yo creo, se me ocurre, que también habría aquí que agregar que los padres, no solamente los homosexuales, sino los padres en general, siempre tendrían que buscar, que aprender de otras culturas para poder responder a las preguntas de los hijos, de las hijas, porque, bueno, estaba pensando, esto de besarse dos hombres, pues en otras culturas es normal, ¿no? Uh-huh. Es normal, no es una cuestión de que les afecte a la salud, a que no les afecte en nada, o simplemente lo que se está dando ahorita con el poeta Javier Sicilia, ¿no? Uh-huh. Es una persona que le asesinaron a un hijo, que es tremendamente cristiano en este sentido de que la corriente de la, ¿cómo se llama?, liberación, bueno, una corriente del cristianismo, él está saludando a todos estos funcionarios y los está saludando de beso. Y entonces eso ha despertado el morbo de la gente y que nos debería poner a pensar, bueno, ¿qué tan malo es besar a alguien del mismo sexo, ¿no? Yo creo que la cosa no va por ahí, no es satanizar, sino ir más allá y ver, bueno, ¿cómo están las otras culturas?
Bueno, ahí depende, ¿cómo si puede se trata afectar? De un acuerdo político, pues.
Claro. Está en otro contexto el beso, ¿no?
Bueno, sí, pero en la pregunta que ustedes dicen, bueno, que es uno por uno, una por una, pues un uno más uno va siendo una cuestión social también, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el programa Cultura Emocional con el tema La homosexualidad en los padres. Pues esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema la homosexualidad en los padres. Si ustedes tienen algún problema relacionado con sus emociones, recuerde que hay un psicoanalista dispuesto a conversar con usted y a darle la orientación que necesita. Puede ser telefónica o, si quiere mandar un saludo, bueno, pues los teléfonos son 952-1610. Si están en la región y si viven en el Distrito Federal, si nos escuchan por allá y quieren llamar, marquen este número localmente, 51-33-1108. En cuanto les conteste una grabadora, piden o marcan la extensión 1610. ¡Qué silencio! Bueno, nos volvieron a preguntar sobre las repercusiones por tener padres homosexuales para los niños.
Bueno, antes de no quiero ser muy reiterativa, pero yo creo que sí, es necesario. El psicoanálisis y lo que estamos marcando es, no hay estándares. Exacto. No hay normas, ¿sí? Porque entonces haríamos unas premisas de que hijos de padres delincuentes, segurito que van a ser delincuentes. Hijos de padres alcohólicos, segurito que van a ser alcohólicos en alguna etapa de la vida. Hijos de padres homosexuales, segurito que van a tener una orientación sexual de esa índole, o sea, homosexual. A eso es a lo que yo me refiero. Y es a lo que reiteradamente es importante de que los padres, por ejemplo, o nos vamos más a las enfermedades, la madre fue psicótica. Segurito que por eso usted es psicótica. Y pum, se acabó. No se trata de eso. Las consecuencias emocionales por tener estos padres homosexuales, así radicalmente sea esa la causa de un problema emocional, no. Así, radical, no. Tendría que escucharse, como les vengo diciendo, a esa persona, y si eso a esa persona le ha creado alguna situación de conflicto, como si fuera... esa la única causa. Vaya, a ver si por ahí se entiende un poco mejor. así tan radical, no. No hay consecuencias, decir, ¿por qué? Porque el psicoanálisis no marca estos estándares o estas situaciones de normalización. Hay una decisión subjetiva, independientemente de las condiciones. A veces las condiciones son tan adversas socialmente, ¿sí? Que dice, bueno, es que no tuvo otra opción que de ser padres delincuentes, y en un ambiente propicio para ello, pues se volvió delincuente. ¿Pero eso fue lo que lo motivó a ser delincuente? ¿O eso es como hay propicio todo este ambiente, como en el caso de esta mujer que toma la decisión de ser heterosexual cuando su ambiente era lésbico todo el tiempo? Pues toma la decisión de ser heterosexual. ¿Algo quería decir, doctora Dartis?
Vamos a ir a un puente musical y estamos de inmediato con ustedes. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Emocional, el arte de vivir bien, con el tema la homosexualidad en los padres. Les agradecemos muchísimo las llamadas. También en uno de los programas anteriores nos llegó una llamada desde Israel y nos da mucho gusto saber que nos escucha en otros países vía internet. Ustedes pueden escuchar por internet entrando a la página de la universidad. Al final hay un logo de un elote color verde, ahí le dan clic y pueden escuchar Radio Chapingo en cualquier punto del planeta. También le mandamos un saludo al señor Eduardo Méndez de Catepec, que la semana pasada nos dijo que el tema del alcoholismo le había encantado, que le gustó mucho el tratamiento. Y otro saludo para el señor José Martínez, que nos acaba de llamar y nos dice que está muy interesante el programa. Bien, doctoras, pues seguimos adelante con este tema de la homosexualidad en los padres.
Sí, a mí me gustaría comentar siempre el hecho de hablar de sexualidad, en este caso que estamos hablando de homosexualidad, siempre causa un revuelo, una polémica, una distinción de opiniones, una distinción de vivencias, una distinción de criterios. Siempre habrá algo que decir, siempre habrá algo diferente, siempre habrá un criterio. Y por supuesto que, como usted lo decía, Conchita, en lo social tiene mucho que ver y por supuesto que hay repercusiones en las personas. ¿Qué es lo que nosotros queremos puntualizar? No son consecuencias ni repercusiones como causa y efecto. No es una situación en donde, si tienes padres homosexuales, tú puede que seas homosexual o eres homosexual o tienes el 5% de posibilidad de ser heterosexual. No es causa y efecto. A lo que se refiere la doctora Aguilar cuando dice que es caso por caso, el chiste es escuchar. En cualquier circunstancia, ahorita hablando de la sexualidad, en cualquier circunstancia, ¿qué hace la persona con esa propuesta? ¿Qué hace la persona? ¿Qué construye a partir de que ve el beso entre dos hombres? ¿Qué hace la persona con la propuesta de decir o de nombrarse hijo de padres de dos papás, ¿no? Eso es lo que se necesita escuchar caso por caso. En ese sentido, hablar de una consecuencia, no. Ahí sí vamos a romper un tabú y sí vamos a romper un mito, en el sentido de que no hay ninguna respuesta a nivel social que maneje un estándar ni que maneje algo que sea un efecto de una causa. ¿no? Como ya ahorita se legalizó la homosexualidad en las parejas, ya quién sabe qué vaya a pasar en la sociedad. La sociedad tiene muchas propuestas y ahorita tiene otras que no eran las mismas del siglo pasado. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad en el psicoanálisis, la manifestación que se tiene en esas propuestas son las mismas. Hay una libertad de elección, hay una libertad de estructura, hay una libertad de, ahorita hablando de las familias, hay una libertad de cómo se organizan. Es decir, eso por supuesto que lo va marcando la sociedad y la misma gente, cómo lo va construyendo. ¿Qué es ahorita lo que está pasando? Cuando ahorita la nueva propuesta social es pensar en que ahora va a haber hijos de padres homosexuales, ¿qué va a pasar con esas pobres criaturas? No es solamente pensarlo así, es saber y darles el crédito a los niños de que tienen la posibilidad de crear distinto tipo de cosas, de crear distinto tipo de elementos que no sean esa causa de efecto de los padres. Esa posibilidad sí existe, la hemos escuchado en clínica y pensamos en la misma pregunta, pero al revés, ¿qué ha pasado entonces con los padres heterosexuales que tuvieron un hijo homosexual? Uh-huh. Ahí es cuando hablamos de la diversidad en el caso por caso de la elección de un de la decisión sexual de una persona. Ahora, los niños lo deciden desde chiquitos. En algún momento llegó una paciente y me comentaba, estoy perturbada porque a la edad que tiene mi hijo, que era 9 años, ya ve imágenes en YouTube en donde hablan del sexo oral. Y yo no sé qué decirle porque a mí me parece que eso es algo muy adelantado. ¿Qué fue lo que le dije? Hasta donde su hijo pueda llegar a esa imagen, a eso, será una decisión de su hijo. Usted le podrá decir, no lo veas, te van a salir perrillas, bueno, todo lo que se dice alrededor de eso. Y el niño va a tener su propia línea, su propio límite, su propia investigación, y lo social, ahí entra lo social, le va a ir marcando y haciendo un marcaje de en qué momento hace esas manifestaciones y en qué momento no. Esa es la libertad que tiene el niño. No lo determina si sus padres son homosexuales o no. Eso sí quiero puntualizarlo. Es decir, no es una situación de causa y efecto. Eso no. La manifestación sexual ni la ley la puede controlar, que es lo que se ha propuesto.
Bien, doctoras, ¿y qué ocurre cuando en una pareja heterosexual, qué ocurre con los hijos cuando alguno de los dos decide formar una pareja homosexual? ¿Qué consecuencias puede tener en los hijos esta decisión?
Ahí sí, por ejemplo, sí habría en este causa y efecto esta situación. Teniendo... Recuerdo ahora un caso de una mujer que adopta a una niña y decide, después de 6 años que tiene la niña, ella decide formalizar su relación con una mujer. Entonces ya es una pareja homosexual. Entonces la niña empieza entonces ahora así a cuestionar, porque no era lo mismo nada más la presencia de una mujer que le representaba a la niña una madre, a ahora, oye, ¿ella quién es? La pregunta de la niña a la madre, ¿ella quién es? Y llega a la clínica, quien llega es la mamá. No la niña, ojo, más bien oreja. Llega la mamá, no la niña. ¿A qué? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es mi pareja que ya vive con nosotros? ¿Cómo le explico que duerme conmigo? Pero a la que llega a la clínica, repito, es la mamá, no es la niña.
Claro, quien sufre la alteración es la madre. La niña no tiene ninguna dificultad con eso.
La niña no tiene exactamente ninguna dificultad, puesto que ¿qué es lo que les altera a los padres, a la madre o al padre? ¿Sí? Es de que la niña vaya mal en la escuela. Y la niña va perfectamente bien en la escuela. Y quien acude a pedir una ayuda, a una escucha de un psicoanalista, es ella, la madre. ¿Sí? Y cómo, y aquí como lo que señala la doctora Marlene, quien está viviendo esas consecuencias emocionales, es ella. no la niña. Al menos en este momento la niña no. Y no sabemos si más adelante sea esta su causa de algún desorden emocional porque vive con una pareja homosexual.
Ya eso se verá más adelante cuando la niña quiera acudir por X situación.
Mire, posiblemente esa niña vaya a acudir, posiblemente, pero no sabemos por qué y en qué momento. Y en qué momento. Y dentro de esa escucha dirá, quizás, yo vivo con una pareja homosexual. Hoy, o dirá, no sé, depende de la edad de la niña, para que acuda a, por esta situación. A lo que queremos que quede muy claro es que no es una causa directa el que tenga padres homosexuales o padres heterosexuales, porque entonces también podríamos decir, bueno, pues entonces la consecuencia es de que tenga padres heterosexuales. O entonces también va a haber consecuencias si es una madre soltera o un padre soltero con estas nuevas formas de estructuras familiares. Y eso es muy importante que lo mencionemos, porque el mundo no está dividido en heterosexuales y homosexuales. Hay monoparentales.
Ahora, cuando hay una separación en padres heterosexuales, la alteración en los niños siempre es evidente, ¿no? Es decir, ese cambio lo tendrán que ordenar, lo tendrán que acomodar. Y si su mamá, ¿por qué ha pasado? Que la mamá entonces ya tiene una pareja, entonces el niño está enojado porque ya no quiere al papá. O, es decir, el problema no es tanto con la pareja, que tendrá que organizarlo y tendrá que ordenarlo y tendrá que darle un lugar definitivamente. ¿Por qué? Pues porque le enseñaron que no era lo normal. Okay, le dará un lugar, le dará un procedimiento de elaboración. Pero no quiere decir que la perturbación sea mayor porque el papá se fue con otro hombre. Eso sí es menester fracturarlo, porque sí es un tabú social muy importante que sí logra atemorizar un poco a la gente en ese sentido, ¿no? Entonces, uno tiene determinados, inclusive los mismos homosexuales se lo cuestionan, no quiere decir que ellos no se lo pregunten. También se lo cuestionan y dicen, China, a lo mejor le haremos un mal al niño y nuestra intención es amarlo y adorarlo y ser los mejores padres, ¿no? Como en la película que decía la doctora Aguilar. Entonces, sí es una forma de controlar ese tabú en la sociedad, pero sí sabemos algo, no llegan con esa dificultad. La manifiestan, por supuesto, porque existe. Como manifiestan que los papás se separaron y la mamá ya anda con otro.
O con otra.
Bien, pues esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema la homosexualidad en los padres. Y bueno, ya estamos al final de esta recta, y hay algo pues que a mí me parece que hay que subrayar entre muchas cosas que se van a quedar fuera. Esto de las estructuras familiares, bueno, ya se ha dicho en otros programas, van sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. ¿De qué manera ir introduciendo estos cambios socialmente? ¿Por qué? A pesar de que las leyes van dando lugar a estas nuevas estructuras familiares, pareciera que no hay una correspondencia entre las leyes que protegen y regulan estas convivencias y lo que realmente acontece en la vida cotidiana. ¿Cuál es la propuesta del psicoanálisis a este respecto?
Bueno, la propuesta desde el psicoanálisis es, a través de la cultura del cuidado emocional, es escuchar qué pasa. Es saber que así como parte de esta cultura, independientemente de los papás o como dice el programa del 11 del aquí nos tocó vivir y aquí nos tocó con estos papás homosexuales o heterosexuales, alcohólicos, psicóticos, lo que sea. Es a lo que me refiero de uno por uno. ¿Qué es lo que propone el psicoanálisis? Justamente eso, que uno toma la propia decisión de ser lo que uno es. Y escuchamos en la clínica, es que mi mamá me hacía, me tornaba y tal, y tal, y tal. Es que mi padre, y es que yo viví en un ambiente donde fue de violencia. ¿Y usted por qué nunca se salió de ahí? cuando hay niños que se salen desde los 3 o 4 años. Que realmente, pues yo me la pasaba muy bien en este ambiente de en donde mis papás son homosexuales, ¿sí? Pero hay algo que en el transcurso de mi vida me marcó. ¿Cuál? Esa segregación social. ¿Y cómo la vivió? ¿Cómo vivió esa segregación o esa discriminación? Pero ¿y cómo la vive un hijo de una madre soltera? Bueno, aquí en nuestro país les están apoyando muy bien a las madres solteras. Pueden tener 5 hijos y cada uno tiene su papá. Y ella vivir con ninguno. A esa situación escuchamos en la clínica, entonces, ¿qué es lo que propone el psicoanálisis? Que uno, cada uno, toma la decisión de ser lo que es, pero hay algo en ese trayecto que forma un desequilibrio y un desequilibrio emocional y no sabemos qué hacer ni qué nos pasa. Entonces es cuando hay que acudir. Así como cuántas veces lo ha dicho la doctora Heiser, si vamos al dentista porque nos está doliendo la muela, si vamos a la cultura de belleza porque ya nos salió un granito en la cara, o porque no me dan el trabajo porque soy lesbiana, o no me dan el trabajo porque en mi trayectoria X, en alguna ocasión, hurté. Entonces, eso es lo que uno escucha en la clínica. Eso es lo que propone el psicoanálisis, que dentro de su cultura, cuando haya este desequilibrio emocional, acudan con un psicoanalista. Y qué mejor, aquí tenemos un centro en Texcoco donde hay psicoanalistas que están ahí para escucharlos. Y la propuesta del programa es que ustedes pueden acudir, que ustedes pueden hacer una llamada y ser escuchado por un psicoanalista, independientemente de quiénes sean sus papás o su mamá o lo que sea. Aquí es el valor de uno por uno. Y justo con esta, con este trabajo que estamos realizando y con este tema, también queremos hacer una invitación, que tenemos un diplomado, doctora Marlene.
Sí, que tiene por título El niño en las nuevas estructuras familiares, de la maternidad subrogada a la homoparentalidad. Pueden llamar a los teléfonos del CIEL DF o Texcoco para pedir información sobre este diplomado, que tiene fecha de inicio, doctora.
En este momento posiblemente iniciemos en septiembre, ¿sí? Pero fíjense bien, este diplomado, ¿para quién está dirigido? Justamente lo que estábamos mencionando, desde lo social, ¿a quién? A los pedagogos, a los psicólogos, ¿sí? Que no quieran hacerlos heterosexuales a los homosexuales, ¿sí? O al revés, puede ser, heterosexuales que sean homosexuales. Y que tenemos que tomar en cuenta con estas nuevas estructuras familiares. Y si hay consecuencias, ¿y cuáles son esas consecuencias? Pues hay que escuchar a los niños. Hay que escuchar a los niños. Siempre han existido las madres solteras, siempre han existido las parejas homosexuales, independientemente de que se haya legalizado o no. Lo que sí queremos que esto desde el Estado, no se trata de un control sobre la sexualidad, ¿no? Se trata de tomarlos en cuenta, que hay esta diversidad, que hay estas opciones y todavía muchas por las cuales no hemos hablado, como son los perversos, y que le hay un lugar para cada uno dentro del psicoanálisis. Y no es para fomentarlos una u otra, o tomar partido de uno o de otro, sino que tienen su lugar de acuerdo a cada uno.
Y podemos decir algo, podemos invitar a la gente que no necesariamente tenga padres homosexuales, o padres heterosexuales, buena onda o mala onda, o o de determinada manera, que puedan darse cuenta que la manifestación sexual siempre nos va a mover cosas personales, cosas tal vez desconocidas para nosotros mismos, y que es suficiente para que se le pueda dar un lugar a eso, para que no sean determinadas esas manifestaciones por lo social. Nos dejamos mucho en la cultura darnos el lugar de lo que la sociedad lo determina. ¿Y qué pasa entonces si yo sigo sintiendo cosquillitas con el helado de fresa, ¿no? ¿Qué pasa si ya me dijeron que se me da alergia? Lo que nosotros les venimos a proponer es que en el psicoanálisis esas cosquillitas, esa manifestación, ese helado, esa construcción que hace con determinados elementos, en este caso con una sexualidad homosexual, tiene un lugar, y de lo que se trata es de que puedan construir también ese lugar y no sean determinados dentro de la sociedad, que influye, por supuesto, y tendrán su línea, pero no son determinados. Entonces, a la gente que nos escucha, las manifestaciones que se quieran trabajar en relación a lo erótico, en relación a lo sexual, tienen un lugar en el centro, tienen un lugar en el psicoanálisis y tienen un lugar en Ciel que es muy particular.
Bien, amigas y amigos, pues con esto nos quedamos. No sé si quisieran agregar algo más ya para puntualizar.
Yo quiero
antes de darles el correo del Ciel para que ustedes escriban, si se les hace más cómodo escribir y plantear algo, preguntar algo. Bueno, está el teléfono el correo del Ciel es cielmex, así CIELMEX, cielmex@cielmex.com.mx, cielmex@cielmex.com.mx, y también hay una página del Ciel para que ustedes ahí puedan ver muchísimas cosas, temas, escuchar programas anteriores. Es www.cielmex.com.mx. Doctora. Sí.
Y quiero invitarlos nada más a nuestro siguiente programa, que llevará por título Rivalidad entre Hermanos. Ojalá nos acompañe en nuestro auditorio.
Está importante también ese tema. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, doctoras Marlene Carrasco, doctora Patricia Aguilar López, doctora Gabriela D'Artis.
Claro que sí.
Y también, bueno, allá estuvo Lisette Rodríguez en el control técnico, e Irene Arias en la producción de este programa. Yo soy Concepción Pitalúa. Muchas gracias por haber estado.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.